bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Mis amigos, y aquí estamos ya en este día que se llama martes por la mañana. Faltan solamente 296 días para que termine el año, pero muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba, créanme. Se rompe la tortilla tempranito y aparece este revoltillo hoy de muchísima información, muchísimas cosas tengo por acá hoy por todas partes. Escuchen esto, señores, el cantante Yotuel del grupo Orecha, Carlos Varela, Silvio Rodríguez, Eduardo Bellano, Pedro Luis Ferrer, Albertico Pujol, Albita Rodríguez, y a cada hora más artistas se suman al reclamo que dejen en libertad a Luis Manuel Otero Alcántara. Entonces la pregunta es, al gobierno cubano, ¿qué esperan para dejar en libertad a este artista cubano? ¿O es que no piensan reaccionar ante el reclamo de toda una nación? Por otro lado, también el Movimiento San Isidro pide apoyo para mañana en la mañana, que se manifiesten todos los que puedan hacerlo de forma pacífica en el lugar donde se va a celebrar el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara. Le vamos a decir dónde es. Y recuerdan al artista plástico Cacho, aquel conocido como el artista plástico al que Fidel Castro le permitía de todo. Bueno, pues también se ha manifestado contra el arresto de Otero Alcántara. Así están las cosas hoy. Vamos a ver qué más es lo que ha ocurrido por acá. Miami amaneció hoy con 72 grados de temperaturas calientica y con pronósticos de calentarse muchísimo más. En los próximos días vamos a tener temperatura aquí de 80 grados. Así que bienvenidas todas esas temperaturas cálidas. Hoy el sol se va a dormir, según los meteorólogos, a las 7:27 de la noche. Si a usted le gusta ver la puesta del sol, tiene que ser antes de las 7:27. Líderes europeos, ¿qué está pasando en el mundo? Los líderes europeos se han reunido hoy, pero solamente lo han hecho por teléfono. No quieren ni tocarse. La cumbre telefónica ha sido para tratar de ponerse de acuerdo en cuanto a qué medidas se van a seguir tomando con respecto a este tema del coronavirus. En Italia, Giuseppe Conte, el presidente del país, declaró que toda la península italiana está en cuarentena. Estamos hablando de 60 millones de personas, todas en estado de emergencia. Dijo que ya no hay ni zona roja, ni verde, ni amarilla. Todo el mundo en el territorio italiano está en estado de alerta. Ni siquiera China hizo esto, señores. Italia lo ha tenido que hacer por el alarmante aumento en los números de contagios. En solo dos semanas han visto el número de infectados subir a nada más y nada menos que 9.172. Ese es el número de infectados en Italia. Y las muertes ya suman 463 en ese país. Es el país más afectado por el coronavirus después de China. El problema de la cuarentena general en Italia es que el sábado Giuseppe Conte, el presidente, dijo que la zona de Lombardía, la zona que está arriba ahí en el norte de Italia, con frontera con Suiza, él la declaró en cuarentena. Las personas que viven en esa zona dijeron, yo no me quiero quedar encerrado acá, y comenzaron a bajar hacia el sur, por supuesto, a escaparse. Y ahí él dijo, bueno, pues tú sabes qué, todo el país entonces está declarado en cuarentena.
Sí. Noi in Italia ascoltiamo il revoltillo.
Muchísimas gracias. Es un fanático italiano que tenemos ahí. Ayer también se anunciaron cuatro personas que fallecieron también aquí, lamentablemente, en los Estados Unidos. Eso aumenta ya el número de fallecidos acá en el país a 26, señores. Muchas cosas pasando, muchas cosas cancelándose debido al coronavirus. Hasta un barbecue me cancelaron el domingo pasado acá, no sé por qué. Y habemos teléfonos acá en el estudio, si nos quieren llamar, por supuesto, siempre estamos acá esperando por la participación de ustedes. El teléfono es el 305-437-7118, 437-7118, con el 305 delante, por supuesto. Y se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Hemos recibido muchísimos emails, vamos a ver hoy, vamos a tratar de leérselos prontamente. Pero escuchan eso, señores, ayer el movimiento San Isidro, esta agrupación de artistas y creadores a la que pertenece el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, que como todos ustedes saben, fue detenido el domingo de la pasada semana cuando se dirigía a apoyar una manifestación de la comunidad de LGBT. Bueno, informó que el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara se va a realizar mañana a las 9 de la mañana, bien tempranito, según les dejaron saber las autoridades. Se le acusa de ultraje a Luis Manuel Otero Alcántara y ultraje a los símbolos patrios. Y le quieren pedir, por esa causa, de 2 a 5 años, nada más y nada menos. El juicio se va a celebrar en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, que según nos dicen, está en la calle Carmen y Juan Delgado, en el municipio de La Víbora. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues le quieren hacer 2 juicios, aparentemente, a Luis Manuel Otero Alcántara. Uno, este de mañana, que va a ser por la causa de ultraje a los símbolos patrios, y luego tendrá otro segundo proceso por delito de daños. Las autoridades no han dicho aún cuál fue el ultraje a los símbolos patrios, ni tampoco cuáles son los daños esos, ¿no? El Movimiento San Isidro publicó la siguiente nota, escuchen esto, dice, comunicado urgente, informamos a todas las personas interesadas involucradas en la justa defensa de Luis Manuel Otero Alcántara sobre los próximos pasos en su proceso judicial. El primero de los juicios de Alcántara relacionado con el ultraje a los símbolos patrios se va a realizar el miércoles 11 de marzo a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en Carmen y Juan Delgado en La Víbora. Eso es mañana a las 9 de la mañana. Pedimos prestar mucha atención tanto a este primer juicio por ultraje como al segundo proceso relacionado con el cargo de daños. Sobre la causa de daños aún no disponemos de ninguna información sobre la fecha o lugar para su realización. Mantendremos la comunicación y la información sobre todo este proceso y estamos convocando a todos y todas, artistas, intelectuales, activistas, a asistir al juicio de Luis Manuel Otero Alcántara este miércoles en el Tribunal de 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Ayer pasaron cosas, por supuesto, muchas personas salieron. Ellos, el Movimiento San Isidro, ayer no quiso salir. Dijo que estaba guardando toda la energía para esto que va a pasar mañana, para el juicio específicamente. Pero ayer se vieron algunos lugares en los cuales personas salieron. Hubo muchísimas detenciones, por supuesto, gente que se estuvo tratando de expresar. Entre ellos, Guillermo Fariñas, que fue detenido. Y yo me pregunto, y yo creo que se pregunta a todo el mundo, si van a arrestar a las personas porque se expresen por la liberación de Otero Alcántara. La pregunta aquí es, ¿por qué no detienen también entonces a Silvio Rodríguez, a Carlos Varela, a Eduardo del Llano? ¿Cuál es la diferencia entre que se exprese cualquier persona a que se expresen ellos si el criterio es el mismo en ambos casos? El Teatro Principal de Camagüey también, que se había convocado para que fuera ahí una manifestación pacífica, una parada pacífica, hubo una bloquearon la calle inmediatamente la policía. La actriz Iris Mariño dijo que metieron un camión cerca del teatro sobre las 8 de la mañana y luego arribó al parque, ella pone el nombre aquí, un agente llamado Richard Álvarez Medina, pero el que todo el mundo en el barrio le llama el Jonathan. Porque estos tipos se ponen nombre en inglés y todo, ¿no? Nombre Yuma, como se dice. Pues este Richard Álvarez Medina, o Jonathan también, es famoso en Camagüey por reprimir a los artistas de esa ciudad. Es lo que se encarga, esa es la labor que el tipo ejerce allí. Esto lo declaró la actriz Iris Mariño. Artistas que se han expresado ya, señores, ayer hablamos un poco de ellos, pero siguen apareciendo. ¿Ustedes recuerdan al Cacho, el artista plástico este que le hacía obras también a Fidel, a Hugo Chávez en su tiempo también? En Cuba se conoce como el artista plástico al que Fidel Castro le permitía hacer cualquier cosa. Quizás yo diría que el más oficialista de todos los artistas plásticos cubanos, para no decir el único, porque no conozco mucho, por lo general los artistas plásticos son los más contestatarios, de siempre ha sido así, tradición. Pues el Cacho también se ha manifestado contra el arresto de Otero Alcántara y escribió lo siguiente, dijo, paremos ya, no lo necesitamos y el futuro de Cuba no es de censura, es de libertad. Aún recuerdo el juicio de René y Pon Juan, estos dos escritores que la UNIAC parece que le hicieron una purga en la UNIAC hace años atrás, en Luniac, y ese no es el camino, dijo Cacho. Los artistas tenemos licencia poética universal. Ese es el criterio de él. Es lo que quiere imponer el gobierno, siempre lo ha querido imponer, la censura como derecho de Estado, señores. Cuando en realidad lo que está cometiendo es nada más y nada menos que un terrorismo de Estado. Es censurar por censurar sin ninguna causa justa. Ahí le estaba explicando a un amigo que no es cubano un poco lo que estaba pasando y me dice, pero ¿cómo es posible? No, o sea, 5 años que le estén pidiendo a Luis Manuel Otero Alcántara por las causas más o menos que se asoman ahí que son, y me dice, pero eso no tiene sentido. Y le traté de explicar un poco que nunca jamás ha tenido sentido la censura en Cuba. Es sencillamente el ejercicio de la represión por el simple hecho del ejercicio por la represión. Eso es todo. O sea, no es yo te voy a reprimir a ti, tú no te tienes que enterar por qué yo te estoy reprimiendo, porque de eso se trata. Si te pongo, si te empiezo a decir causas, entonces ahí se crea la ley y ellos tienen que estar fuera de la ley. O sea, si tú dices esto está permitido y esto no está permitido, ya ahí entonces encasillo las causas y eso no le conviene a ellos. Lo mejor es no encasillar causas. Te meto preso porque me da la gana y te censuro también porque me da la gana. Tenemos a alguien en la línea y vamos a abrir ya los teléfonos para comenzar a conversar con ustedes. ¿Quién nos habla?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, mira, te habla Rafael de aquí de Tampa, hermano. Primera vez y gracias por tu programa. Y bueno, por permitirme hablar. No, quería tocar un puntico rápido.
Por favor.
Unos. Mira, para dejar a los otros hablar. Mira, Luis Manuel tiene la mala suerte que es de la raza negra, hermano. Y ellos no permiten que ninguna persona de la raza negra sea contestatario. Le dan más fuerte, lo llevan más recio, porque ellos son racistas. Ellos piensan que la raza negra en Cuba les debe a ellos.
Sí,
eso es mentira. Ellos, nadie le debe nada a ellos.
Sí, señor. Qué buen punto has tocado.
Eso es así, hermano. A Berta Soler la encierran, a las damas de blanco que son negras, le dan más duro todavía en la calle, la golpean más. Eso siempre ha sido así, porque ellos son racistas. No hay ningún miembro dirigente, excepto Esteban Lasso, vaya, para poner uno.
Sí, sí.
Ellos son todos los blancos del gobierno, son blancos.
No, que además Esteban Lasso, sí, que está puesto en la foto, está puesto ahí solamente para la foto.
Sí, para la foto, hermano. Ellos son racistas, ellos son... Bueno, esa familia son bastardos. Ellos no, ellos jodian a los cubanos.
Sí.
Pero... Lo otro es, hermano, con la marcha que hubo aquí en Tampa, hubo como 300 gente,
okay,
aquí en la parte céntrica aquí del Mebri, que es bastante céntrica y cerca de mi casa. Pero no importa, aunque sean dos.
Oye, 300 personas en Tampa, porque además...
En Tampa, hermano, salió ahí más o menos, sí, en Tampa se convocó bien rápido,
bien,
y estuvimos ahí. Los grandes ausentes, ¿quiénes son? Mira, estuvo Aline Izquierdo, una artista que anda por aquí ahora por Tampa, cantante. Pero los grandes ausentes, ¿tú sabes quiénes son?
Ajá.
No son los artistas, nosotros, ni nada de eso, son los otros latinos.
Claro.
Si todo sale de Cuba, hermano, lo que pasa es que todo el mundo se cree, no, eso no va a pasar aquí, no, y mira, el ejemplo está ahí en Venezuela.
Sí,
señor. Nada, otro puntico. Ajá. Rápido, un amigo de España me dice, oh, te vi en la manifestación, le digo, bueno, ¿y en Barcelona por qué tú no fuiste? Que no, ahí nada más que había 6 gente, le digo, como si son 2, hermano.
Ya, exacto.
Es como si la gente de Europa o la gente que esté en otros países, ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros.
Sí, señor.
Ellos no pagan pasaporte caro, ellos no son humillados cuando llegan ahí y tienen que cerrar la boca porque ahí no se puede protestar de nada. No, no, no. Es como si nosotros aquí estuviéramos solos. Ahora viene el concierto este anticomunista. Igual hay que convocar a los artistas.
Correcto.
Internacionales.
Sí, señor. Sí,
porque Juanes convocó a gente de España y todo eso para hacerle para irle a reír la gracia y después salir llorando de allá con Juan Formel y todo eso. Y entonces es todo, el cáncer es como el coronavirus.
Sí.
Eso está regado en todo, hermano.
Yo le hablé a Mauri Gutiérrez, que está muy involucrado en el concurso de... el concierto anticomunista. Entonces también ellos tienen, yo le estaba expresando un poco también, ¿por qué no invitar también incluso a artistas cubanos que están en Cuba? El problema es que el concepto es también no invitar, sino que se inviten cada uno de ellos. El
no,
que quiera participar.
Hay que convocar, hay que hacer todo. Todo el mundo tiene que poner un granito de arena. Mira, yo cuando tengo tiempo, entro a una página que se llama Translate Cuba. Ajá. Y traduzco en inglés los artículos que puedo, brother, porque a veces estoy hasta la 1 de la mañana traduciendo un artículo, porque yo no soy traductor profesional. Claro. Todo el mundo tiene que hacer algo.
Estoy muy de acuerdo contigo, Rafa.
Hermano, hay que hacer algo ya. Pues la gente, ¿tú sabes qué pasó ahora? Uh-huh. ¿Por qué los artistas están saliendo y todo eso? Porque la gente, la matemática es una. Sí. Y la gente estaba esperando que se muriera Fidel. Sí. Ahora se murió y la gente dice, espérate, lo que viene son 60 años más.
Sí, exactamente.
Y nadie va a esperar. Oye, hermano, muy amable, muy bueno tu programa. Y yo todos los días lo oigo por el teléfono, porque acuérdate, yo estoy aquí en Tampa.
Bueno.
Pero nada, todo el mundo tiene que hacer, alarse un poquito. Y tenemos que invitar, tragarnos el orgullo, invitar a los otros latinos. No había, nada más que había un venezolano y un colombiano en esa manifestación de aquí de Tampa. Y yo fui ahí con una bandera, cuando protestaron los venezolanos, yo fui ahí con una bandera venezolana. Hay que invitar a todo el mundo, brother, que esto es un cáncer. Es como el coronavirus. Gracias, hermano. Saludos a todos y revoltillero hasta la muerte.
Ahí está. Gracias, mi hermano. Gracias, Rafael, ahí desde Tampa, señores. Es muy, muy, muy acertada los tres puntos de Rafa. Yo creo que el escepticismo ha sido uno de nuestros defectos. El cubano muchas veces lo primero que hace es ese espíritu medio pesimista que dice, va a haber una manifestación en tal lugar, ay, seguro que van a haber 3 o 4 y por eso yo no voy a ir. Pasó acá el fin de semana antes pasado cuando se convocó a esta marcha, en la cual yo, este que está aquí, no fui. Lo confieso, estaba haciendo otra cosa, pero además pensé también que iba a ser una cosa pequeña, me equivocó, hubo miles de carros ahí desfilando, una marcha que convocó Otaola, que yo digo que hoy en día se le tiene más respeto en Cuba que al periódico Granma, lo que dice, y fueron 6 gatos, me sorprendió, ahí están las imágenes, nadie puede negarlo, señores, fue un éxito total, y creo que cuando convoque a otra, porque salió muy bonita todo, fue muy decente todo, fue muy pacífico todo, a pesar de los nichos que hubo ahí de personas dando gritos y saltando, y uno que arrebató una bandera, pero muy esporádico y fue muy disciplinado, muy bonita marcha, muy muy acorde como debía haber sido, y todo un mes. Tenemos otra persona en la línea, escucha para eso, cómo están los rastreros ahí. Adelante.
José Pérez, Dios bendiga al colectivo de Radio Matías, a todo mi pueblo cubano.
Gracias, hermano, el hijo ilustre de Indiana, ahí lo tenemos. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama hoy?
Bueno, el panorama está bueno, la gente está despertando, por lo menos hubo manifestaciones ahí en 23 y 12, ahí con 4
sí.
disidentes, alguna gente quisieron reprimirlo, otra gente lo apoyaron, otra sí. gente firmaron, pero ya hay un movimiento, la gente está agarrando conciencia de lo que está pasando en Cuba, ya eso es una victoria,
sí, sí.
Pero el pueblo tiene que apoyar más a los disidentes, tiene que no solamente firmar lo que están haciendo, sino unirse a ese pueblo, apoyarlo, es lo que estamos diciendo, únanse, si no nos unimos, como, sí. está, como estaba diciendo este muchacho que se
comenzó
60 años más, y sí, entonces sí. hay que ponerle un granito de arena, no, hay que poner un seboruco.
Yo voy a tirar una pregunta al aire que a mí me llama la atención, es muy cuidadosa porque es un movimiento que tiene muchísimo poder en Cuba, pero esto es una pregunta, no sé si es válido o no, ustedes me dirán. Yo me pregunto, cuando detienen a Luis Manuel Otero Alcántara, él iba a una manifestación frente al ICRT que había convocado la comunidad LGBT, la comunidad gays en Cuba. Me pregunto por qué razón, yo no sé si lo están haciendo, tal vez falta información mía, a que he tratado de buscar, por qué la comunidad LGBT que tiene tanto poder hoy en día en Cuba y a nivel mundial, ¿por qué no se ha manifestado y por qué no ha apoyado a Luis Manuel Otero Alcántara? Es una pregunta que lanzo. No sé si ya viene alguien y me llama que pertenezca a la comunidad y me diga, oye, sí, estamos haciendo esto, en silencio, vamos a salir o estamos preparando. Pero me parece que debería manifestarse de alguna forma. No sé qué tú piensas, José.
yo también pienso que debe manifestarse, porque el exilio, los que no son gay, ni lesbiana, ni nada de eso, el exilio cubano normal, los ha apoyado desde aquí, ¿entiendes?
Sí, correcto.
Y le ha dado un respaldo, sí. Que tú, nunca le ha dado el espaldarazo, siempre los ha apoyado y ha dicho, bueno, esa gente hay que respetarlo, esa gente nosotros los admiramos, y yo creo que ellos tienen que dar un paso al frente cuando hay hermanos de la oposición que están en problemas y hay que apoyarlos. Yo creo que cuando tú te, no importa que tú seas de la comunidad LGBT, si tú te sientes digno como persona, la dignidad es algo que no se negocia, brother. Tú tienes que ser, no voy a defender nada más mis problemas, mis cosas, mis derechos. No. Ese problema es la democracia.
Sí,
la democracia es para todo, no es para este, para el otro y para un grupito de gente. No. La democracia es para LGBT, para gente normal.
Claro.
Si son opositores, militares, gente del gobierno, esa es la democracia.
Claro, Tomás Sánchez, este artista plástico, probablemente el más internacional de los artistas plásticos cubanos, dijo, hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana es cualquiera de nosotros. Esa es la frase. Y cuando dice cualquiera de nosotros, está hablando de cualquiera de nosotros. La censura no solamente contra el arte, la censura es contra cualquier manifestación. Aquí ahí están los ejemplos, cualquiera, desde la persona que sale a vender con un carrito para la calle, que lo censuran, lo hemos visto en las imágenes ahí. Usted que quiere tener un poco de libertad económica también usted es censurado. La persona que tiene un criterio político, cultural, también es censurado. O sea, la censura está generalizada, porque de eso se trata precisamente ellos, de probar hasta dónde tienen un control absoluto y hasta dónde pueden reprimir al pueblo sin darle ningún tipo de explicación. Eso es lo que hay que interpretar aquí. Cuidado.
Tony, perdona que yo te interrumpa.
No.
Todos los problemas que hay en Cuba no son problemas del gobierno cubano en estos momentos, según mi criterio. Todos los problemas que hay en Cuba dependen del pueblo cubano. ¿Tú me entiendes?
Sí.
No dependen de más nadie.
Claro.
No dependen del gobierno cubano, porque el gobierno cubano va a seguir poniendo y reprimiendo y haciendo esto y lo otro. No. El problema del pueblo cubano es que está muy dividido, tiene miedo, brother, y no sale a la calle, la unión está a la fuerza. Si sale una persona o dos, le van a caer a golpe y lo van a meter preso. Pero si sale todo el pueblo para la calle, no, en la unión está la fuerza. Y eso es lo que tiene que entender el pueblo cubano. Hay que unirse, hay que agarrar la fuerza esa del pueblo y decir, oye, ya no me mates más de hambre, ya no me des más palos, ya no me maltrates, no nos repriman más. Y queremos libertad, queremos sentirnos libres. Pero hasta que ese sentimiento no despierte en el pueblo cubano, amigo, como tú nos has ido el cuento ese de amigo,
sí.
No vamos a cambiar.
Sí, no vamos a cambiar. Yo creo que tú sabes una cosa que une, me da a mí la sensación, sencillamente viendo esto que ha pasado con Luis Manuel Otero Alcántara, y esto va a parecer un poco cursi, pero es así, la verdad. Y te explico por qué razón. Cuando tú impones una verdad o la presentas de la forma tal y como es, como debe ser la verdad, expuesta así, nadie la reniega. Nadie, ni siquiera ahí está el ejemplo de por qué Silvio Rodríguez ha salido, por qué Cacho, por qué todos estos artistas oficialistas. Ahora no existe división en el pueblo cubano, la división la han creado ellos sencillamente y la han utilizado como estrategia también de control, sencillamente. El divide, viejo, la vieja estrategia del divide y vencerás ha estado presente todo el tiempo en estos 61 años. Lo han hecho, lo han utilizado muy bien. Por eso forzaban, porque eran forzados, independientemente que haya su pizca de cinismo en algunos, eran forzados los Silvio Rodríguez y todo el movimiento La Nueva Trova a salir y hacerle un acto de repudio a un amigo de ellos, a un socio de ellos, a un compañero de ellos el mismo, como fue el caso de Mike Porcel. Eran forzados a hacerlo. Hay personas que dicen, no, a mí nadie me hubiese forzado a hacerlo, porque yo, bueno, está bien, te felicito, tienes tremendo valor, pero la mayoría, todos eran, tenían que decirle, tienes que hacerlo, y de eso se trataba. ¿Qué es lo que provoca eso? Sinceramente, la división. Cuando entra un grupo de cubanos a la embajada del Perú y sale otro, llevan a otro grupo ahí a que le griten, eso es crear división, la división para después utilizarla a su favor. José, no te vayas, vamos hacer una pausa, porque no solo de revoltillo vive el hombre, también de informaciones importantes, señores. Así que ya regresamos acá en este revoltillo de mucha información y de muchas cosas. No se muevan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el Revoltillo a las 10:30. Buenos días, feliz martes tengan todos ustedes. Hablándoles, Joan Andrés. Las autoridades cubanas han recomendado medidas para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país, pero el sistema primario de salud no está preparado para las exigencias del momento, según médicos dentro de la isla. La información con Tomás Cardoso.
En reunión realizada en el Buró Político, las autoridades cubanas actualizaron el plan y anunciaron nuevas medidas para contener el riesgo de introducción y disminución del coronavirus en el país. Entre las disposiciones que se implementarán están el control sanitario en los puntos de entrada al territorio nacional y el uso de los consultorios médicos de la familia, los que pueden jugar un papel fundamental ante este riesgo. Médicos entrevistados por Radio Martí alertan que el sistema primario de salud en la isla tiene serios problemas estructurales y carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella concluye que para combatir este virus se necesita una buena nutrición, algo que es muy difícil de lograr en Cuba.
Estos médicos de la familia están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, entonces tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Además, hay déficit de medicamentos.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora llama la atención sobre la situación higiénico-sanitaria y el faltante de medicamentos.
Los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas y esos microvertebrados que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos, y es los termómetros.
Y en Songolamaya, el doctor Roberto Serrano dice que allí el faltante de productos de aseo es preocupante ante la posibilidad de la llegada del virus.
Si entra acá esa enfermedad, va a ser terrible. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense usted de algo tan complicado como el coronavirus.
La académica Omara Ruiz Urquiola comenta que hay casas de estos médicos de familia abandonadas.
Ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80.
Durante el encuentro el pasado jueves, el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que existen amenazas y un peligro real para el país de tener la presencia del virus, aunque todavía no se reporta ningún caso de coronavirus en la nación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó desde Miami que su gobierno debe hacer todo lo posible para restablecer la democracia en Venezuela y aseguró que la crisis del país suramericano se debe a su ideología política de izquierda. José Pernalete, de La Voz de América, amplía desde Miami.
En Miami, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que su gobierno tiene como objetivo rescatar a Venezuela de la crisis que atraviesa, sobre todo por el impacto del desplazamiento de ciudadanos de ese país por el hemisferio.
Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que sea restablecida la democracia en Venezuela. No es fácil debido a la degradación moral y política en la que se encuentra ese país, pero debemos luchar también para que otros países de nuestra América no tengan que experimentar lo que han experimentado nuestros queridos hermanos venezolanos.
Bolsonaro dijo que la situación de Venezuela fue referida durante su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago este fin de semana. Por otra parte, el presidente brasileño afirmó que la ideología política de izquierda es la causa de la crisis de Venezuela.
La izquierda no podría continuar más dictando las normas de un gran país, y tenemos a nuestro lado un gran ejemplo que no queremos seguir como el de Venezuela. A Brasil le fue bien porque tuvo en las Fuerzas Armadas una gran aliada como uno de los pilares de la democracia y de la libertad de nuestro país.
Estas declaraciones fueron ofrecidas este lunes en un encuentro de Bolsonaro con empresarios brasileños y del sur de Florida. Este fin de semana, además de reunirse con Trump, también visitó las instalaciones del Comando Sur, donde se ratificó el acuerdo de cooperación militar entre Brasil y Estados Unidos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y Estados Unidos comenzó el retiro de algunas tropas de Afganistán, indicó hoy martes el ejército, avanzando en su acuerdo de paz con el Talibán, alcanzado recientemente en Doha, Qatar. Según Sonny Leggett, vocero del ejército en Afganistán, en los próximos 135 días las tropas de Estados Unidos se reducirán a 8.600. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.
Bueno, y aquí estamos ya de vuelta y vuelta como el huevo frito, señores, y nos habíamos quedado, por supuesto, con todo este tema que hemos estado tratando sobre el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, lo que va a pasar mañana en el juicio que el Movimiento San Isidro ha convocado para mañana a las 9 de la mañana, que es donde debe ser, es lo que ellos están apoyando. Hemos recibido, siempre recibimos mensajes, señores, por mis disculpas siempre, a través de los correos electrónicos, gente que nos escriben desde Cuba, muchos, la mayoría. Luis Mario, quiero siempre salto y nunca lo leemos, pero lo leemos personalmente, no en público, pero Luis Mario, que hemos recibido el mensaje de él, un saludo desde Remedios a todo el equipo de Revoltillo, por supuesto. Iván Guerra Hernández también nos dice: soy miembro del club de fans con diploma desde el año 2015, pegado en la puerta de mi cuarto. Miren ustedes, porque antes acá Revoltillo, eso tenemos que retomarlo un poco también, se mandaban diplomas a los que habían revoltilleros ya consagrados, dice, en la puerta de mi cuarto lo tengo pegado, firmado por esos grandes, Morel Deró, que fue uno de los que comenzó este programa, Gilberto Reyes también, que también fue otro de los continuadores de este programa, y el gran Viñoli, que todavía lo tenemos acá, no se escapa. Mi apoyo incondicional al artista Alcántara y mi rechazo a la censura y al decreto 349. Viva Cuba Libre, Independiente y Democrática. Gracias y saludos al colectivo. Un fuerte abrazo. Abrazo para ti también, Iván. Muchísimas gracias. Y Yaciel, tiene el nombre de Yaciel 10403. Dice: hola, al colectivo de este revoltoso programa. Todos los días descargo el programa para escucharlo en la página de Facebook de Viñoli. Pero ya dan ni una luz para la loto. Ah, ya no dan ni una luz para la loto, porque me habían dicho que antes se daban los números de la loto. Tengo unos deseos de ganarme un numerito para el sorteo de la noche. Aquí se está pasando tremenda hambre y miseria. Ya no se puede vivir. Yo quisiera que Leonid o el huevo, dice aquí, me recomienden un numerito y me lo envíen por email. Yo tengo un video que se ve la contrarrevolución de unos habitantes de una vivienda que tapan una zanja. Pues mándame el video para acá, importante. Necesito un número de WhatsApp para enviarlo y que también salga en ADN Cuba. Espero su ayuda, por supuesto que sí. Otro, Georgina Moreno también nos escribe: Tony, esto me lo mandó mi prima de Cuba ayer. Dice: fíjate si ya estamos igual que Haití, que hoy hicieron una reunión de padres en la escuela de Iván para decir que hay piojos, sarna, catarro y brote de varicela, que si los niños tienen algún síntoma no los manden y que por favor le enseñaran en la casa las medidas de higiene, porque tampoco hay agua en la escuela y no se puede lavar las manos en todo el día. Bueno, ayer había una noticia tremenda, a mí me pareció una de las grandes desfachateces del gobierno cubano, que le habían dicho a la población que se ocuparan de la higiene. Ellos, señores, vamos a estar aquí, son los encargados de recoger todos los escombros que están en las calles, en las pudriciones, nos llegan fotos aquí constantemente.
De todo,
exactamente, también, sí. Bueno, y además de abastecer un poco a la población con productos higiénicos, todos ellos son los encargados de todo. Aquí no hay ninguna empresa en Cuba que se dedique a eso. Y entonces, además de eso, le exigen al pueblo: bueno, ahora ustedes ocúpense de la higiene, ¿eh? Así que miren a ver cómo hacemos. Georgina, tremendo esto. Imagínate tú, lo conocemos perfectamente bien. Y Yanela Lucía también. Ah, Yanela, ya nuestra amiga Yanela Lucía, claro. Nos dice: buenos días, un saludo a mis chicos sexy de Revoltillo. ¿El sexy soy yo o Viñoli? No sabemos. Ojalá pudieran leer los emails. Sí, aquí estamos. Ah, dice Mikey que es el chico sexy. Bueno, pues nada, señores. Seguimos acá con todas las declaraciones de esto, todo lo que está pasando con Cuba. Alguien está en la línea también. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Ese Viñoli, el que me está hablando.
No, soy yo ahora.
Gran Bocur, ahí está, señores. El más galo de nuestro oyente también, el francés Bocur. Cuéntame un poco, amigo, ¿cómo ves la cosa?
Papá.
A ver, explícame.
Mira, para este muchacho que anda pidiendo el número, 14, 36 y 24.
Ahí está, ya lo escucharon.
Ahí ya, 14, ya retiré el número para allá.
14, 36 y 24, voy a jugar, si no sale...
Voy a ser el abogado del diablo.
Venga.
En la de esta gente de La Habana que fueron a...
No, déjalo, ten paciencia.
La gente esta que salieron a la calle,
ajá,
ayer,
sí, ajá, sí.
Acuérdate, tú no te acuerdas de lo que te dije, lo iban a esperar,
ajá.
Lo que pasa es que como salieron tres mujeres y un tipo que lo único que hacía era mirar el teléfono.
Sí.
Lo único que hizo fue eso. Le pusieron un viejo ahí que le gritaran. Sí. Y ya, y más nada. Sí. En los otros lugares donde ellos avisaron.
Sí.
Uh-huh. Ya lo estaban esperando. Uh-huh. Le voy a dar un tip a la gente en Cuba, porque parece que
a ver.
No digan lo que van a hacer, háganlo y ya, y avísense de boca a boca.
Sí. Bueno, eso es complicado.
No van a tener éxito ninguno en nada de lo que van a hacer.
Claro. Yo creo eso es complicado porque eso sería muy estratégico si hubiese una vía de comunicación entre un grupo grande que el gobierno no pudiera enterarse. Pero fíjate, aquí hay dos cosas. Primero, la utilización que lo hacen mucho los venezolanos jóvenes que tienen acceso ilimitado prácticamente, a diferencia de nosotros, del cubano en Cuba, que tiene acceso ilimitado a las redes sociales y al internet. Yo creo que en el mundo entonces...
El problema, dime. El problema, Tony, es el siguiente. Ellos no pueden transmitir en vivo,
ajá,
lo que está pasando en ese momento. Ellos toman... un video y después los mandan para acá. De todas maneras van a tener que hacer lo mismo. En vivo no van a transmitir. Pues que tomen video y los manden para acá y ya esa información sigue pasando de mano en mano.
Claro, eso...
Pero si avisan, no lo van a dejar hacer nada.
Eso es verdad.
No lo van a dejar hacer nada.
Eso es verdad. Pero de todas maneras, fíjate, el movimiento LGBT lo avisó. El movimiento LGBT,
esa
claro...
Es otra.
Se avisaron entre ellos a través de las redes sociales. Sí. Ajá.
Sí, pero espérate un momentico. Ahí hay una cosa.
Ajá.
Que es lo que yo te iba a decir también.
Sí.
Que la gente de ese movimiento,
sí,
no está apoyando en nada a este muchacho que está preso ahora por culpa de salir en defensa de ellos en la Real Bahama esa que se armó hace dos días atrás.
Sí, el beso público, el gran beso público.
Y yo no vi a ninguno de LGTBH parado ahí gritando ni haciendo nada. Así a no. Ninguno lo vi.
Sí, es verdad. Eso
es lo que estaba diciendo José ahorita. Que aquí, desde aquí en Estados Unidos, lo apoyaron. Allá en Cuba lo apoyaron. Este muchacho lo apoyó y no se vio a nadie ahí.
Sí, señor.
Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Lo mismo que hemos conversado tú y yo, uh-huh, anteriormente. Allí cada uno habla para su lado y darse. Se acabó todo. Yo hablé por mi lado, el otro habla para la suya, y por eso es que Cuba no va adelante más nunca.
Bueno, pues eso es ahí donde hay que hacer insistencia, porque eso tiene que acabarse de una vez y por todas, y hay que entender de qué se trata esto. Lo he dicho, lo seguimos diciendo, esto no es una censura, no es una censura un artista, esto es una práctica, sencillamente un ejercicio de censura para luego aplicarla en todos los niveles, niveles cultural, artístico, económico, lo que sea. Bocur, no te vayas ahí un momentico, porque tenemos a alguien importante desde Cuba, y queríamos darle prioridad para que nos diga un poco qué es lo que está pasando por allá y qué nos puede informar. Adelante, ¿quién nos habla?
Buenos días, Tony.
Leonid.
Oye, buenos días para ti, un abrazo, hermano. Un abrazo ahí a todo el equipo de, de Revoltillo, a Uñol y Mike, a todo el equipo, a todos los trabajadores de Radio Martí.
Aquí todo,
mi abrazo y mi cariño para Goku, para José, para Humberto, para todos los hermanos ahí que siempre están ahí apoyándonos. Y bueno, pues quería decirte, mira, ahí yo estaba escuchando ayer, me puse a ver la mesa retonta esa, que sí. Terminé tonto.
Sí.
Realmente a mí la falta de jabón aquí en Cuba me da brucelosis en la cabeza y falta de respeto en la barriga. ¿Tú sabes lo que pasa?
Sí.
Hermano, que no hay jabón. Y esta gente están diciendo que tenemos que tener la higiene, que tenemos que practicar la higiene, que tenemos que hacer. Y aquí, ¿sabes?, la gente se está matando las colas cuando viene, porque hace tiempo que no viene.
Sí, señor.
Cuando viene, lo que es el detergente y el jabón. Y entonces, yo estaba viendo ayer eso ahí, y yo decía, caballero, pero qué cinismo.
Sí,
¿cómo va a ser eso si es que no hay ni en divisa, Tony? Ni en divisa, o sea, ni en CUC, ni... Y nada, eso es en los lugares donde más concentración de población hay y poquito, una cajita, dos cajitas, las broncas son enormes, los problemas son terribles y la policía dando golpe a dos manos.
Increíble.
Entonces, yo estoy bien, muy preocupado con eso. Ayer estuve viendo todo ese tipo de comentarios que ellos hicieron ahí, pero en la práctica no hay soluciones. Usted sabe lo que es que la atención primaria van a hacer los consultorios, hermano, cuando aquí los consultorios se están cayendo y han metido algún médico para algún consultorio que se está cayendo y el médico con sus propios esfuerzos, alguno que ha ido a cumplir misión,
sí,
y eso, han reparado un poco el consultorio. Esos consultorios usted se para ahí y da miedo. Usted no, yo por lo menos no entro en consultorio eso por la falta de higiene, por la falta de recursos, de equipo, de todo. Ahí no hay nada, hermano. No hay nada. Entonces, ¿cómo vas a decir que la atención primaria va a ser la que va a solucionar ese problema?
Oye,
yo dudo mucho. Aquí hay mucho dengue y no lo han podido erradicar.
No.
Y sigue el dengue, siguen los brotes de dengue, porque el dengue no ha parado aquí. Aquí hay un poblado cerca que se llama Colorado, que está, hay brotes de dengue. Aquí hay algunos casos de dengue. No se ha logrado erradicar el dengue y la atención primaria se está haciendo. Dudo mucho que eso pueda dar la respuesta que ellos estaban diciendo ahí. Y dudo mucho que el sistema de salud pueda asumir eso. Estoy hablando del Hospital Provincial de Ciudad Ávila, la higiene siempre, siempre, históricamente, ha sido un problemazo.
Sí,
entonces...
Sí.
Creo que es un poquito complicado para ellos manejar esta situación.
No, ya ayer hubo una advertencia de unos médicos que dijeron, si el coronavirus entra aquí, que Dios quiere que ni así sea, porque dice que no hay, por supuesto que no hay, no está preparado el país para eso. Eso se sabe literalmente por las condiciones que tienen los hospitales. No me tiene que decir el gobierno, nosotros sí, venir con la perolata de siempre, nosotros porque somos revolucionarios y vamos a resolver esto con actitud y con discursos esos retrógrados y super reciclados. No existen las condiciones, porque es la que se ve, literalmente lo están diciendo médicos que viven dentro de esos hospitales, viven en una inopia, una ignorancia total, o son muy cínicos lo que estás diciendo tú, que creo que hay una pizca de cinismo enorme en el gobierno cubano cuando se atreven a decir, hablar de que saben de que la población en Cuba no tiene para lavarse la cara. Yo ayer vi unas imágenes, Leonid, que a mí yo dije, cabrero, esto, el pueblo de Cuba tiene que enterarse de esto, de lo que está pasando. Había un evento que se hizo del coiba, del tabaco, no sé, fue una jornada de un fin de semana que se hizo una. Yo quisiera que tuvieras el lujo, mira, de imágenes aquí, que ni Mar-a-Lago, aquí la casa donde vive el presidente de los Estados Unidos, yo creo que tiene el lujo que uno que se expuso en ese lugar. Trajeron a Gloria Gaynor, esa famosa cantante afroamericana que canta aquella famosa canción de You Will I Will Survive. La llevaron allí, que le tienen que haber pagado una plata, porque esa mujer no va por una cuestión de solidaridad ni nada por el estilo, le tienen que haber pagado un dinero, pero aquello era, te estoy hablando, y si tú ves esas imágenes, alguien las puso, y las puso en comparación como estaba el pueblo de Cuba, yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo, dónde llegó ya el descaro? Esto viene desde el principio. ¿Cómo?
Pero ese es el billete de ellos, Tony.
El billete de ellos. Bueno, dice, se alardearon después que publican incluso que recogieron en dos días 4. No sé cuántos millones de dólares.
Claro.
Es cinismo.
Claro, pero ese billete tú nunca sabes para dónde va. Mira, quería referirme, porque el tiempo es corto, y quería referirme a este muchacho te voy a decir una cosa.
Sí.
Él está luchando.
Sí.
Esa es parte del sacrificio. Por ahí pasé yo también.
Sí.
Yo fui preso
tres años. Por ahí ha pasado mucho opositor. Sí se está trabajando, sí se está haciendo. Te falta más unión, más un poquito más de apoyo entre todos. Pero sí se está haciendo. Está haciendo desde el más mínimo, desde el más insignificante hasta más que pueda hacer. Se está haciendo. Incluso lo más mínimo que es el paquete de la semana, están haciendo también esa gente.
Okay.
Están haciendo todos, están contribuyendo poquito a poquito para cambiar el pensamiento de las personas, para darle ese rayito de democracia y de libertad. Y entonces, claro, falta unión, falta trabajo, pero sí se está haciendo.
¿Y comunicación?
Eso es lo que quería decir.
¿Qué se sabe de Luis Manuel Otero Alcántara en Ciudad de Ávila?
No hay información. Yo te dije que yo, la información que recibo es a través de ustedes, de Radio Martí, y la información que tengo, que cuando puedo entrar a internet, porque es muy caro, ¿tú me entiendes? Claro. Realmente información no hay ninguna por los medios aquí, oficialistas, ninguna.
La prensa ha hecho silencio total en cuanto a declaraciones de Silvio Rodríguez, de Carlos Varela, de Cacho, en este caso. Cero, ¿verdad? Eso no ha salido por ninguna parte.
Claro, claro. Claro. Esas declaraciones de esa gente que para ellos son íconos del candidato tradicional del régimen, esas declaraciones, imagínate, eso puede contaminar el rebaño y no, eso es silencio total. Algunas cosas que por las redes, ya te digo, nosotros con mucho sacrificio podemos entrar a internet, vaya a conectar ahí y bajar alguna información, así se transmite por paquete, cubano a cubano, memoria a memoria, pero siempre fluye bastante la información. Lo que pasa es que por los medios oficialistas, silencio total, Tony, claro. Aquí no hay democracia, no hay libertad de expresión, claro, no hay libertad de prensa.
Claro, ahí está, Leonel, muchísimas gracias, mi hermano. Siempre agradecido de tu comunicación y de tu contacto por acá y que nos ponga un poco al día de lo que está pasando, la realidad dentro de Cuba.
Exacto, hermano, muy agradecido a ustedes y felicidades al 35 aniversario de Radio Martí.
Así, muchísimas gracias. Gracias, en nombre de todo el colectivo aquí de Radio Martí. Carlos Varela, para los que no saben, Cuba, ¿qué hizo? Publicó, incluso se inspiró y publicó hasta una especie de poemita que hizo. Dijo esto Carlos Varela respecto a lo que había pasado con Luis Manuel Otero Alcántara. Y recuerden ustedes que salió a unirse a esta manifestación con el beso colectivo. Y a raíz de eso, Carlos Varela, el cantautor cubano, que escribió esto: quizás el lunes pase a darte un beso. Quizás por eso el martes estaré preso. Y el miércoles me dejan, si el miércoles me deja libre y dudando, saldré a gritar el jueves, ¿hasta cuándo? Puede que el viernes quieran golpear mis pasos. El sábado saldré a pedir que sean libres los abrazos. Y si el domingo siento que me dejaron solo y nadie se une, voy a salir de nuevo a cantar sin miedo todos los lunes. Ahí está. Eso no se va a publicar en Cuba, por supuesto que no. Eso no se le va a decir a Cuba, que quienes están protestando, porque entonces habría que acusar a Cacho, a Silvio Rodríguez, a Carlos Varela, a Eduardo del Llano, a todos esos artistas que hasta ahora han tenido una posición, si no contestatario, por lo menos un poco a favor del régimen cubano. Tendrían que entonces empezarlo a acusar también de agentes de la CIA. Miren ustedes cómo son las cosas. Tenemos a Humberto también en la línea, Bocur está por ahí también. Ambulanciero. Humberto, ¿estás ahí? ¿Estás Humberto? No se fue, se nos fue Humberto. ¿El José se fue también? ¿Estaba también? Se nos fue todo el mundo, pero no importa. Por aquí seguimos, señores. Esto no para. La cosa, el arte de la censura en Cuba es perenne, definitivamente. Por acá también estuvo Albertico Pujol diciendo sus cosas, publicó también cosas, se unió a esta campaña también de protestar contra lo que está pasando con un artista. Albertico ayer dijo en su red social, publicó un escrito, dijo, es definitivamente imposible perdonar la cobardía y el oportunismo despiadado que por tantos y tantos años se ha instaurado en Cuba. Hay artistas en Cuba que han sido tan oportunistas que han pisoteado hasta su propio talento. Siento una gran pena y una gran decepción una vez más. Artistas comisarios que exponen una moral detestables. Hay que ver Sueños al Pairo, el documental este sobre Mike Porcel. Es un documento que explica todos los horrores que Mike Porcel que se han hecho, perdón, en la cultura cubana bajo el manto de ese gobierno. Mike Porcel es y será siempre un verdadero artista. Para mí, entre los más grandes que ha dado Cuba y el mundo. Como mismo hicieron con Mike, hicieron con muchos y siguen haciendo mientras lo permitamos y sigamos jugando a las medias tintas. Crímenes también en la cultura de manos de los Pilatos, que nos seguimos lavando las manos, y me incluyo porque me siento responsable, ¿Qué le vamos a explicar a los que vienen empujando atrás? ¿Qué van a entender que la cobardía nos hizo permitir? ¡Qué bochorno!, dice Albertico Pujol. Eso lo publicó ayer. Y decimos esto porque esto, si alguien dijo que lo que había pasado con Mike Porcel hace 40 años atrás, 30 y tantos años atrás, 40 años atrás, pasó en esa época y se acabó. No, señor, eso sigue pasando hoy. Eso pasó hace poco con el grupo este, que con precisamente el documental que censuraron en el ICAI. Pasó con la escena que censuraron a gay, que le censuraron a la comunidad LGBT. Y pasó el domingo pasado cuando a Pancho Céspedes también le cancelan un concierto que va a dar sin justificación ninguna por el Día Internacional de la Mujer en el Copa Room del Hotel Riviera en La Habana. Un concierto que estaba programado desde hacía muchísimo tiempo y así sin ton ni son, se lo cancelan, y se lo cancelan por una razón solamente. Se la tenían guardada porque Pancho hace un tiempo atrás ya había acusado al régimen, le había dicho que la única igualdad para los cubanos, Pancho había comentado esto hace unos meses atrás, dijo que la única igualdad para los cubanos de a pie que había logrado la revolución había sido la de vivir sin esperanzas. Eso le había dicho hace 61 años, había declarado Pancho Céspedes. Prometieron salvación, solo que no nos dijeron, lo que no nos dijeron fue que esa salvación era solamente para ellos. Pues ahí se la guardaron, dejaron que él se desahogara un poco, que visitara Cuba, no lo dejaron visitar en un momento determinado a su hermano que estaba enfermo, ahí se la complicaron un poco, por fin después lo dejaron entrar y luego se la hacen, se la esperan, le dicen prepara tu concierto, haz todo lo que vas a hacer, y una vez que tiene su concierto ya listo con micrófonos y audio preparado, pues le dicen, tú sabes qué, el concierto que vas a dar esta noche no va. Dice, ¿por qué razón? Pues porque no va, porque así son las cosas aquí en Cuba. Pancho publicó, por supuesto, su queja hoy en día, por lo menos podemos publicar las quejas en las redes sociales, y escribió algo, dijo, crónica de una presentación anulada. Dice, me avisaron en la tarde, esto fue la tarde del domingo, que la ya predecible cúpula cubana estaba reunida para determinar la suspensión de mi presentación hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y luego dice, Cuba, parece o es una realidad que decir nuestras verdades y sentimientos sobre el fracaso del proyecto revolucionario luego de 61 años, en que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza bajo amenaza de represión. Si osan disentir con lo establecido, lo que es pecado, como para aquella religiosa e implacable inquisición del medioevo. En esa época es en la que está viviendo y nos tiene sumergido el gobierno cubano, señores. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Mañana un día muy importante para todos nosotros, para todos los cubanos que queremos la libertad de Cuba. Hay que estar pendiente con esto que va a pasar con Luis Manuel Otero Alcántara, señores. Y nada, ahí está. Casi yéndonos ya, señores. Hoy un día como hoy del año 1958. Vámonos a irnos con un poquito de música también, hablando de Pancho. Nació este gran cantante estadounidense llamado José Antonio Torresola Ruiz, pero todo el mundo lo conocimos como el gran Frankie Ruiz, el papá de la salsa, y este número, esta pieza que se llama Tú con él. Ahí está. El gran Frankie Ruiz, señores. Nosotros nos despedimos por hoy. Mañana vamos a estar aquí de vuelta. Quiero dar las gracias a todos por la participación. Recuerden todo lo que nos quieran mandar también al correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com. Aquí vamos a estar mañana como todos los días. Nos despedimos por hoy. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes... No.
No.